Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú, la capital rusa. Como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos.
En Estados Unidos continúa el conteo de los votos de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Ambos candidatos manifiestan sus posibilidades de triunfo. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, rehusó aventurar el desenlace de la campaña electoral en Estados Unidos, sugiriendo esperar a que haya más claridad.
El conteo que se está llevando a cabo en Estados Unidos y la situación actual no permiten hacer comentario alguno. Desde luego, preferimos tomar una pausa en este caso a la espera de que se aclaren las cosas, dijo Peskov a periodistas. El representante del Kremlin señaló que todo lo relacionado con Rusia lamentablemente produce en Estados Unidos el efecto del paño rojo delante del toro. No comentamos nada por ahora. Son los propios estadounidenses los que deben resolver sus asuntos, agregó.
El miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma, Cámara Baja del Parlamento Ruso, Anton Morozov, opina que para Rusia no existe diferencia alguna acerca de quién gane las elecciones en Estados Unidos.
Pienso que para Rusia, en la presente etapa, no existe diferencia alguna acerca de quién será el presidente, Trump o Biden. La administración Trump ha mostrado que no se apresta a llevar adelante una política amistosa en relación a Rusia. O mejor dicho, esa política amistosa fue solo de palabra. En realidad, la Casa Blanca 46 veces impuso sanciones a Rusia y a ciudadanos rusos durante la presidencia de Donald Trump. Y de Biden, a grandes rasgos, tampoco cabe esperar algún cambio cardinal positivo de la actitud hacia Rusia, supone Anton Morozov.
El diputado explicó cuál es, a su parecer, la razón de tal situación.
Pienso que se trata de que Rusia es ahora un fuerte rival de Estados Unidos en diferentes plataformas internacionales. Ya no es aquella de los años 90, obediente y conforme con todo. Ahora promovemos con firmeza nuestros intereses nacionales, entre ellos los económicos. Europa se está convirtiendo en la plataforma principal de la contraposición de los intereses de Estados Unidos y Rusia. Un ejemplo lo tenemos en la dura pugna desatada en torno al gasoducto Nord Stream 2. Los norteamericanos no quieren permitir que Rusia los desplace del mercado de gas de Europa y, por consiguiente, impiden por todos los medios la promoción de nuestros intereses económicos. Sabido es que la política exterior de Estados Unidos es muy pragmática, porque mientras Rusia impida que los norteamericanos ganen dinero en los mercados exteriores, cualquier administración norteamericana va a practicar una política antirrusa, estima Anton Morozov.
El 3 de noviembre en Estados Unidos se celebraron las elecciones generales. Se elige al presidente y vicepresidente, a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y aproximadamente la tercera parte del Senado, 35 senadores, los gobernadores de 11 estados y 2 territorios, y asimismo las asambleas legislativas locales de algunos estados. Las papeletas enviadas por correo ingresarán hasta el 9 de noviembre. En uno de los recientes programas televisivos Moscú, Kremlin, Putin, el presidente ruso respondió a la pregunta del animador sobre las elecciones en Estados Unidos de la siguiente manera.
Quiero formular la tesis de la que ya hablé repetidas veces. Vamos a trabajar con cualquier futuro presidente de Estados Unidos, con la persona en quien el pueblo norteamericano deposite su confianza.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El jefe de la misión del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, David McAllister, desaprobó la prematura autoproclamación de la victoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las presidenciales. Lo que hizo Trump no tiene precedentes. No puede proclamarse ganador en pleno conteo, dijo McAllister. Al mismo tiempo, el alto funcionario expresó la confianza de que todas las partes en Estados Unidos reconozcan los resultados oficiales de los comicios y se logre evitar disturbios.
Además, el eurodiputado emitió su opinión sobre Joe Biden, el candidato de los demócratas en las presidenciales, quienes señaló un político predecible, respalda la colaboración multilateral y propicia el fortalecimiento de las organizaciones internacionales. Biden prefiere robustecer y reformar las organizaciones internacionales y no destruirlas. Tenemos mucho en común, enfatizó David McAllister. El político europeo subrayó además que en caso de una victoria de Trump, la Unión Europea sabe lo que es posible esperar de él. El jefe de la misión del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo destacó la importancia del desarrollo de la colaboración transatlántica para la Unión Europea, la que en tiempos del mandato de Trump, indicó McAllister, enfrentó las pruebas más serias de los últimos 70 años.
El politólogo Alexander Asafov comentó las palabras del jefe del Comité del Parlamento Europeo.
La Unión Europea tiene una historia bastante larga de experiencia con Joe Biden, cuando fuera vicepresidente en tiempos del presidente Barack Obama. Naturalmente que para ellos Biden es comprensible como participante en innumerables conversaciones, y de esta declaración es posible sacar una sola conclusión, de que están reorganizando ya su cuadro del mundo bajo una nueva administración norteamericana, aunque no han sido aún anunciados los resultados del escrutinio de votos en Estados Unidos.
Alexander Asafov aventuró cómo van a desarrollarse las relaciones de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea en el caso de que Joe Biden se imponga en las presidenciales.
A los europeos les espera el desarrollo del fortalecimiento de la OTAN en cooperación con Estados Unidos, además de formas distintas de interacción, las que hasta no hace mucho se llamaban todavía euroatlánticas. Este vocablo fue un tanto olvidado en tiempos de Trump, cuando eran debatidas exclusivamente las iniciativas europeas, entre ellas el ejército europeo, propuesto por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y una fiscalía europea antiterrorista. Pienso que muchos procesos, en caso de que triunfe Joe Biden, retornarán a lo de hace algunos años para adoptar el aspecto más habitual de la gestión directa de muchas decisiones de los países de la Unión Europea por parte de los norteamericanos, concluyó el politólogo Alexander Asafov.
El presidente ruso Vladimir Putin condenó los ataques perpetrados el lunes en el centro de Viena al tacharlos de brutales y cínicos, informó el servicio de prensa del Kremlin.
El jefe del Estado ruso condenó enérgicamente ese crimen brutal y cínico que volvió a revelar una naturaleza inhumana del terrorismo, dice el texto de un telegrama de condolencias que el líder ruso envió a su homólogo de Austria, Alexander Van der Bellen, y al canciller austríaco, Sebastian Kurz.
El presidente ruso expresó la confianza en que las fuerzas del terrorismo fracasarán en sembrar la discordia y el odio entre las personas de distintas religiones.
Putin reafirmó la disposición de Rusia a incrementar la cooperación con Austria y otros miembros de la comunidad internacional en la lucha contra todas las formas y manifestaciones del terrorismo, subraya el texto. Agrega que el presidente ruso expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas del atentado y les deseó una pronta recuperación a todos los heridos.
Al menos 5 personas fallecieron y 17 resultaron heridas en una serie de ataques perpetrados con el uso de armas de fuego la noche del lunes en el centro de Viena, uno de ellos cerca de una sinagoga.
El presunto atacante fue abatido por la policía, que atribuye el atentado a motivos islamistas. El sospechoso portaba, entre otras armas, un fusil de asalto, así como un cinturón explosivo que resultó ser falso.
El vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Senado ruso, Vladimir Yavarov, subrayó que Rusia está siempre dispuesta a ayudar en tal situación.
Siempre intercambiamos información sobre los terroristas y estamos prestos a entregar la ayuda que sea en esta situación. En nuestro país, el combate al terrorismo está bien organizado. El año pasado fueron abortados más de una cuarentena de actos terroristas, y parece que en el año actual esta cifra será aún mayor. Austria y muchos otros países europeos han sido a largo tiempo bastante tolerantes con respecto a los sujetos que les llegan desde el Oriente Próximo, entre ellos miembros activos del Estado Islámico. Y como consecuencia de tal liberalismo han sufrido golpes semejantes, los que pienso han sido provocados por aquellos fenómenos que tienen lugar en Francia con respecto a los musulmanes y cristianos. Pareciera que así es en todo el mundo. Pienso que es necesario convocar una cumbre de jefes de servicios secretos y trazar las medidas que sirvan a los ciudadanos de los países europeos para vivir en un ambiente de seguridad, indicó el senador Vladimir Yavarov.
Los europeos critican con frecuencia creciente a las autoridades por la política migratoria inapropiada que aplican. A ella indican justamente como la causa de la ola de violencia que azota a Europa. A juicio de Vladimir Sorin, presidente de la Comisión de Armonización de las Relaciones Étnicas y Religiosas de la Cámara Pública de Rusia, esta es tan solo una de las causas.
¿A qué se debe la migración? En el hecho en que está siendo creada una zona de estabilidad en los países de su origen. Uno de los métodos de poner fin a la migración consiste en no provocar ni atizar los conflictos en el Oriente Próximo, en el norte de África, y contribuir a la solución de las tareas socioeconómicas urgentes allí, la pobreza, el desempleo, el hambre. Además, el sistema existente del control migratorio de la entrada de extranjeros en el territorio de la Unión Europea no garantiza las tareas de la seguridad. No existe un chequeo de los que llegan ni tampoco un control real de su actividad. La democracia liberal está mucho más preocupada por las consignas liberales que de afianzamiento real de la seguridad de sus ciudadanos. Y una tercera razón es la comprensión de la libertad del sujeto como la posibilidad de la manifestación ilimitada de su individualidad, la que a menudo suele ser criminal, concluyó Vladimir Zorin.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El portal de seguimiento de buques Marine Traffic informó de que otros dos barcos rusos navegan hasta el puerto alemán de Mukran, base logística del proyecto Nord Stream 2. Se trata de dos naves multifuncionales de abastecimiento que se suman a un tercero, al barco de suministro Gazprom Flota, para los trabajos con las instalaciones perforadoras flotantes. Desde fines de octubre, que está anclado en Mukran, el barco tendedor de tuberías Académico Chersky y otras dos naves auxiliares. El analista señor Igor Yushkov, de la Fundación de Seguridad Nacional Energética, explicó cómo van a incidir estos desplazamientos en la fase final de la construcción del gasoducto Nord Stream 2.
Todo parece indicar que se avanza para iniciar la culminación del gasoducto, aunque hasta ahora sigue siendo un misterio la nómina total de barcos que darán término a la construcción del proyecto. Al parecer, el Académico Chersky será el tendedor principal de tubos. Todos los barcos sufrirán las sanciones de Estados Unidos, pero para Gazprom es más importante finalizar el proyecto. No es mucho lo que queda por hacer, un tramo de unos 50 a 60 kilómetros y el otro un poco más extenso. De ahí que todos estos barcos van a cargar, al parecer, los tubos y navegarán hasta el lugar de las faenas, indicó Igor Yushkov.
El experto estima que lo más probable es que todos los barcos zarpen desde Mukran cargados de tuberías a tope y explicó las razones para ello.
Resulta que todos los que transporten tubos hasta el tendedor de ellos serán blanco también de las sanciones de Estados Unidos. De ahí que para ellos la tarea va a consistir en retirar de golpe, o sea, cargar todos los tubos desde el puerto de Mukran, tanto el académico Chersky y todos los barcos de suministros, debido a que en cuanto comiencen a trabajar irán siendo introducidos en la lista negra de Estados Unidos. Serán objeto de sanciones todos los que lleven hasta el académico Chersky tubos, combustible o que ayuden en alguna forma a terminar la construcción del gasoducto. Para un barco será difícil, sin un seguro, entrar en el puerto para retirar nuevas partidas de tubos. De ahí que surge la interrogante, si es posible cargar todo de una vez, a fin de no navegar por segunda vez a Mukran por más tubos, explicó el experto.
Nord Stream 2 es un proyecto de dos líneas de gasoducto con una capacidad total de 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año, desde la costa rusa a través del mar Báltico hasta Alemania. Estados Unidos se opone a la construcción porque el país busca vender su gas natural licuado a la Unión Europea. Washington impuso sanciones contra el proyecto en diciembre de 2019 y posteriormente las amplió.
La antigua primera ministra y candidata a la presidencia moldava, Maia Sandu, logró el 34,8% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebrada este domingo, con lo que le quitó el liderazgo al mandatario actual, Igor Dodon.
De acuerdo con los datos de la Comisión Electoral Central, que procesó el 98,41% de las papeletas, Dodon, que horas antes estaba en la primera posición, ahora va segundo con el 33,76% de los apoyos. Los restantes 6 candidatos obtuvieron mucho menos votos. En la autoproclamada República de Transnistria, donde fueron habilitados 42 colegios electorales, Dodon recibió un 74% de los votos y Sandu, por su parte, un 13%.
El jefe de la República se elige por un periodo de 4 años. La Comisión Electoral Central reconoció las elecciones válidas, dado que la participación ha sido superior al mínimo del 33,33%. Ya que ninguno de los candidatos logró el domingo más del 50% de los apoyos, Sandu y Dodon pasan a la segunda vuelta de las presidenciales, programada para el 15 de noviembre.
El politólogo Anton Bridigen departió su opinión sobre cómo podría ser el desarrollo de la situación con miras al balotaje.
Pienso que no todo el electorado de ambos políticos ha sido movilizado aún, por lo que esta segunda ronda será mucho más candente. Naturalmente que habrá una pugna mayor por los votos de los candidatos no clasificados, que aunque no juntaron mucho, ese poco recibido va a ser decisivo en el balotaje. Veremos el regateo al que se entregarán ambas partes para el 15 de noviembre, el que va a ser muy serio y determinante para Moldavia. Pienso que será gigantesca la presión de Europa, pues los europeos manifestaron ya su deseo de ver como presidente de Moldavia a Maia Sandu. Para ello, especularán con los problemas no resueltos del desempleo y la migración, considera el politólogo Anton Bredigin.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Bagram Pogosyan, secretario de prensa de la no reconocida República de Nagorno-Karabaj, informó de que un destacamento de voluntarios de la República aniquiló a una veintena de efectivos de una unidad especial turca. Según el portavoz, el hecho se produjo en el distrito de Askeran de Karabaj. Efectivos del destacamento Shahen Megrian, compuesto por muchachos provenientes del distrito de Shaumian, aniquilaron en combates cercanos a entre 20 y 22 miembros de la unidad especial turca. Solo 2 de ellos lograron darse a la fuga, escribió el portavoz en Facebook. el presidente sirio Bashar al-Assad y su colega galo Emmanuel Macron ya habían declarado que en el conflicto de Nagorno-Karabaj participan mercenarios de Siria. Días atrás, en la República, se anunció la captura del primer extremista de Siria. El politólogo Stanislav Tarasov, experto en problemas de países de Oriente Próximo y el Cáucaso, dijo que si la información llega a confirmarse, puede cambiar la actitud de la comunidad mundial hacia el conflicto.
Hasta que no se presenten pruebas materiales, eso no dejará de ser más que una declaración. Por ejemplo, se declaró que un extremista sirio fue hecho prisionero. O sea, que Yerevan está contemplando la tesis de participación de mercenarios sirios en el conflicto de Karabaj. Para Armenia es una cuestión de principio. De ser así, el conflicto de Karabaj será recalificado como lucha contra el terrorismo internacional. La información sobre mercenarios turcos en Karabaj también, de momento, no deja de ser más que una declaración. Se requieren datos reales que pudieran convencer a la opinión pública mundial. No quiero decir que se trata de meras declaraciones, quiero decir que es necesario presentar pruebas serias, porque se trata de una acusación muy seria, apuntó Stanislav Tarasov.
A fines de septiembre, la situación en Nagorno-Karabaj se ha caldeado. Los ministerios de defensa de Azerbaiyán y Armenia se han cruzado acusaciones de bombardeos de sus respectivos territorios. En la no reconocida República de Nagorno-Karabaj, Armenia y Azerbaiyán impusieron la ley marcial. Hasta el momento, las partes tres veces intentaron concertar una tregua, pero no dejaban de acusarse mutuamente de proseguir los bombardeos.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Más del 70% de las unidades militares recibieron las calificaciones bueno y excelente por los resultados de las verificaciones practicadas, lo cual prueba la alta disposición de combate de las Fuerzas Armadas de Rusia, declaró este martes en teleconferencia el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Según el titular, el 31 de octubre concluyó el año lectivo en las Fuerzas Armadas. Durante ese periodo se realizaron más de 18.000 actividades básicas de entrenamiento y combate, incluidas más de 3.500 maniobras interespecíficas y bilaterales. La situación sanitario-epidemiológica en las Fuerzas Armadas de Rusia es estable. El número de efectivos con enfermedades de temporada y contagiados por coronavirus disminuye a diario, comunicó Sergei Shoigu.
En el ejército y la marina se lucha exitosamente contra las enfermedades de temporada y la nueva infección por coronavirus. La situación sanitario-epidemiológica es estable. El número de infectados disminuye a diario. Continúa la vacunación de los efectivos contra la gripe, que concluirá antes del 5 de noviembre. En el curso de medio año, se ha triplicado la cantidad de laboratorios de reacción en cadena de la polimerasa, en los que se realizan más de 6.000 pruebas por día. Además, se tiene planeado poner en servicio otros 24 laboratorios, lo que permitirá realizar 10.000 test y reducir el tiempo de obtención de los resultados de 4 a 3 horas. En las instituciones médico-militares se utilizan 73 tomógrafos computarizados. Para las investigaciones no se forman colas. Se ha acumulado una reserva segura de medios de protección personal que incluyen 38 millones de mascarillas y respiradores, más de 250 mil conjuntos de ropa de protección y 9 millones de pares de guantes. El aumento de las reservas de medios de protección individual continúa. El Ministerio de Defensa también presta ayuda a los sujetos de la Federación de Rusia en la lucha contra la COVID-19, comunicó el jefe de la cartera castrense rusa, Sergei Shoigu.
Y hasta aquí el espacio semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.